Quedan un poco más de 20 minutos para llegar al cierre de esta edición de Crítica Penal. Como decía Andrea recién, programa número 19, el espacio que siempre tenemos aquí dentro de Crítica Penal destinado a abordar temáticas relacionadas con los derechos humanos. Y para eso estamos aquí con, como siempre, ¿no? Natalia Mecineo. Hoy están las dos, Natalia Mecineo y Victoria Botto. Después de unas semanas que se iban turnando, venía una de las dos. Bueno, felizmente están tanto Vicky como Natalia. ¿Qué tal? Un gusto que estén acá, ¿eh?
¿Qué tal?
Bueno, hay un acontecimiento, ya esto lo venimos remarcando. Un acontecimiento me parece que se destaca dentro del resto de las noticias relacionadas con específicamente derechos humanos, que es el juicio que se está llevando a cabo por delitos de lesa humanidad en la base naval durante la dictadura, obviamente. Hoy hubo una nueva audiencia, después de que la semana pasada hubiera un impasse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos obtener, por lo menos de lo que va hasta ahora, de las audiencias que se han llevado a cabo hasta ahora en este juicio?
Sí, como vos decías, Diego, hoy hubo audiencia después de un impasse que tuvimos en el juicio. Se están recibiendo declaraciones testimoniales en este momento. Hoy estuvimos un poco hablando acá del juicio oral a lo largo del programa.
Sí, hoy más que nunca está relacionado con el tema del programa, ¿no?
Sí, hoy estamos bien relacionados. Así que bueno, sí, tuvimos audiencia testimonial. Hoy declaró un conscripto de la base naval, era infante de marina en el 75 hasta el año 76 y aportó muchísimos datos relacionados al funcionamiento general de la base naval, a la existencia de personas secuestradas en esa institución, que permanecían en calabozos, encapuchados, bueno, todo lo que hace parte del plan sistemático del funcionamiento de la Fuerza Armada en general. Así que la verdad que es muy interesante lo que se fue ventilando en esta audiencia en particular, y a lo largo del juicio también hasta ahora viene siendo un juicio que viene dejando bastantes confirmaciones, ¿no?
Sí, lo que tuvo de relevante la audiencia de hoy de esta persona que era conscripto en el año 76 es que viene a confirmar también lo que venían diciendo los testigos sobrevivientes de haber estado en cautiverio en la base naval en cuanto describían la ubicación, el lugar y la forma que tenían los calabozos que estaban dentro del edificio principal de la base naval. Entonces también va confirmando y corroborando determinadas cuestiones que han aportado durante muchos años los testigos.
Coincidía con el reconocimiento.
Después una cuestión que tiene que ver esto con paralelismos de cómo se operaban los distintos centros clandestinos de detención. También en este caso, y en el caso de la base naval, los infantes de marina, que eran los soldados, los conscriptos que cumplían su servicio militar obligatorio en la Armada, también eran los que eran llevados a realizar los operativos de secuestro con los militares, ¿no es cierto? Entonces también vemos el mismo modus operandi que se tenía en la cueva con relación a lo que estuvimos conversando cuando comentábamos el juicio de Molina en torno a las declaraciones que brindaban los soldados que vinieron a declarar de Corrientes en ese momento. Como decía Vicky, a lo largo de las audiencias se han ido acreditando una serie de cuestiones que tienen que ver con que si bien estamos juzgando crímenes de lesa humanidad que se cometieron dentro del ámbito de la Armada, en concreto base naval, lo que ha quedado demostrado es que en realidad en todo lo que fue la operativa del terrorismo de Estado y en todos los lugares trabajaban fuerzas conjuntas. O sea, no podemos hablar de que eran operativos solo realizados por personal de la Armada, personal de la Marina, sino también por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por personal de la Policía Naval, de la Policía Federal y también por el Ejército.
Eso es una confirmación que se desprende de las audiencias que se vienen llevando a cabo.
De las audiencias y de la prueba documental que está incorporada al proceso, lamentablemente esta cuestión de la publicidad de los juicios orales y públicos, muchas veces hay prueba documental que se incorpora por lectura al proceso, pero no adquiere la oralidad para que aquellas personas que asisten al público puedan saber de qué se trata. Entonces, si bien al momento no han surgido pruebas testimoniales que hablen del Ejército participando de los operativos de secuestro al momento, pero hay muchos más testigos que van a declarar, sí lo que hay es prueba documental que establece cómo la inteligencia de los lugares, o sea, la inteligencia, el Mar del Plata, participaba el Ejército. Y sobre todo, a partir de un testimonio que se prestó hoy en el juicio de Estela de la Cuadra, queda establecido también cómo los casos no son aislados, a pesar de algunas discusiones que hubo hoy en la audiencia. Esta testigo, Estela de la Cuadra, dio cuenta de una serie de secuestros que tenían que ver con todos, con militantes del PCML. Y en realidad el abogado defensor que decía, limitemos la declaración testimonial de la testigo a lo que tenga que ver con los casos que estamos juzgando. Como si cada secuestro, cada homicidio, cada desaparición forzada fuera un caso aislado y no se entiende que en realidad es un conjunto, es un plan sistemático que tiene que ver con la masividad y con la sistematicidad del terrorismo de Estado y que no es que el secuestro de hoy tiene que ver solo con el secuestro de hoy.
Claro, sí, corremos
están
el riesgo
todos
de,
interrelacionados.
Claro, corremos el riesgo de descontextualizar, ¿no?
Exactamente. Y en este caso lo que quedó en evidencia y se refuerza en realidad con los documentos DIPA de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, es que parte de los casos que estamos juzgando tiene que ver con personas vinculadas no ya a organizaciones políticas, sino más bien a movimientos de bases sindicales. Uh-huh. Y ha quedado demostrado en la causa 13 que quienes hacían la inteligencia en los movimientos de bases sindicales eran la CIDE y el Ejército. Uh-huh. Y está. Lo que quedó demostrado en estas audiencias es que personas que vivían en La Plata en el 76 y se vinieron a Mar del Plata en el 77 son secuestradas en Mar del Plata, y personas que estaban en Mar del Plata en el 77 y se van hacia La Plata o Buenos Aires son secuestradas en La Plata o Buenos Aires, lo que habla también de una comunidad informativa no solo a nivel local, no solo ejército, marina y policía o aeronáutica de Mar del Plata, sino también a nivel de distintas jurisdicciones y en realidad perteneciendo todo a primer cuerpo del ejército.
Uh-huh. Hay un tema que ustedes nos marcaban, incluso antes de que comenzaran las audiencias de este juicio, que está relacionado con la dificultad que existe al no estar unificadas las causas relacionadas con la base naval. Digo, en la práctica, ahora ya habiéndose iniciado el juicio, ya habiéndose llevado a cabo, no sé, 7 audiencias, ¿puede ser?
Sí, más o menos.
Bueno, sí, estamos ahí, 6, 7, por ahí. ¿Esto lo confirman? Digo, ¿existen en lo palpable estas dificultades o no? Simplemente son cuestiones anecdóticas.
Sí, porque justamente lo que comentaba Natalia recién, que bueno, declaró una testigo, por ejemplo, en la audiencia de hoy, Estela de la Cuadra, a la cual se le quería recortar el testimonio en torno a determinadas casos. Primero eso. Segundo, nosotros nos queda una semana más de testimoniales de conscriptos que prestaron servicio en base naval o de empleados administrativos, y luego comenzarían a prestar declaraciones testimoniales quienes son víctimas en esta segunda parte de la base naval que está esperando iniciar el juicio. Claro. Con lo cual esas personas deberían declarar dos veces, lo cual es una locura en el marco de que han declarado 5 o 6 veces a lo largo de 30 años, y si nosotros pretendemos no revictimizar, realmente tenemos que evitar que declaren dos veces.
Cuando vos decís que declaren dos veces, sería que declaren lo mismo dos veces.
Exactamente lo mismo. Y lo que me parece que está en discusión ahora con esto es cuál es el objeto procesal de estas causas, ¿no? Porque constantemente hay una estrategia de la defensa y hay una política clara del tribunal de hablar de objeto procesal como si fuera la privación ilegítima de la libertad, los tormentos y, en su caso, el homicidio de 9 personas, 8 personas, cuando en realidad el objeto procesal de estas causas es la privación de libertad, los tormentos y los homicidios en el marco de un plan sistemático. Eso es lo que no terminan de comprender los integrantes del tribunal, y obviamente que es la estrategia clara de la defensa de no caer en eso. Entonces lo que se está discutiendo, me parece que lo que hay que entender claramente es cuál es el objeto procesal, ¿no? Que es lo que decía Natalia, porque nosotros tenemos numerosas constancias documentales en la causa, los aportes testimoniales son valiosísimos. Ahora, si nosotros no comprendemos que cuál es el objeto procesal y que se están investigando esos hechos en el marco de un plan sistemático, obviamente vamos a recortar todo el material probatorio que exista hasta quedarnos con nada, ¿no?
Sí, queda clarísimo. Bien, la próxima audiencia entonces es mañana mismo o no, ya directamente.
No, el martes que viene, martes 28.
El martes 28.
El martes, o sea, 28 la semana que viene. Y después el 5 y el 6 de septiembre.
Siguen las declaraciones de conscriptos.
Sí, de conscriptos y personal administrativo de la base naval en ese momento.
Bien, bueno, obviamente nos van a tener, ustedes son en este caso las encargadas de mantenernos al tanto de qué es lo que vaya sucediendo allá. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Hasta lunes. No, gracias.
Victoria Vuoto, Natalia Mesineo, del equipo jurídico, en este caso del juicio que traemos a colación en este espacio, que está relacionado con los delitos de lesa humanidad en la base naval. Victoria.
Sí, antes de terminar el bloque, por ahí queríamos hacer referencia a que se cumplió el 18 de septiembre 4 años de la desaparición de Jorge Julio López, que tiene que ver con este bloque y tiene que ver con todo el programa.
Sí.
Así que bueno,
lo mencionábamos la semana pasada, pero
lo mencionamos el programa pasado. pasado, pero me parece que está bueno que lo recordemos constantemente. Pero bueno, ahora que estamos más sobre la fecha y que estamos justo en un juicio en Mar del Plata, que también va a despertar muchísimas cosas, porque así como despertó Molina y trajo temores de avanzar sobre ciertos sectores civiles y demás, la base naval también va a traer esas cosas. Entonces está bueno recordar eso. Y nada, le agradecemos a Juan, un oyente, que nos recordó, pero bueno.
Sí, está muy bien, está más que oportuno y más que pertinente, ¿no? Este recuerdo, son 4 años. La verdad es increíble que el caso López haya... parece que se lo hubiese tragado la tierra, ¿no? En ciertos aspectos. Salvo quienes están directamente involucrados, o quienes pertenecen a organismos, o quienes, bueno, como en el caso de ustedes dos, obviamente, están íntimamente relacionados con las cuestiones del derecho y específicamente de los derechos humanos. Pero después parece que es un tema que ha quedado asumido completamente por la comunidad.
Como naturalizado, ¿no? Pero habría que ver si están así. En Mar del Plata hubo una movilización el sábado, hubieron movilizaciones muy grandes en Capital, en La Plata. Yo creo que en una parte de la sociedad no lo toma tan natural y realmente es algo grave en democracia. Que haya sucedido algo así, que no haya absolutamente avances en la investigación. Realmente es algo grave y está bueno que avancemos en tomar conciencia en eso también.
Victoria, Natalia, muchas gracias.
Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
¿Qué es otra comunicación?
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
Escuchá Motosporta. No circules en los puntos ciegos de los demás vehículos. Hacete ver y señalá siempre tus maniobras. Para eso están los faros y las luces de giro. Y también podés señalar tu giro con el brazo. No seas tímido. Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta. Avenida Martínez de Hoz, 255, 489, 6674 y 489-3788.
Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas.
Redes telefónicas y de computación.
Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403.
Si de administrar propiedad horizontal se trata,
Carballo Propiedades.
Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
Bueno, últimos instantes de Crítica Penal. Queremos irnos con algo que me parece que va a ilustrar bien el tema, o un aspecto, si se quiere, del tema de lo que venimos hablando en esta edición del día de hoy, ¿no? El juicio oral.
Sí, un tramo de un alegato de una película que es emblemática en este sentido, como es JFK, la película de Oliver Stone, que precisamente trata de documentar cómo fueron los disparos que se escucharon en el momento del homicidio de Kennedy. Y en este sentido, este bloque final, este tramo del alegato del fiscal Garrison, representado por Kevin Costner, creo que se estudia en muchas facultades de derecho porque es un ejemplo de oratoria, algo que los abogados muchas veces no recibimos como información en las facultades de derecho por precisamente estudiar más que nada leyes.
A ver, vamos a escuchar.
La de John F. Kennedy nos confronta con el homicidio secreto en el corazón del sueño norteamericano. Nos obliga a hacer las espantosas preguntas de qué está hecha la constitución de este país. ¿Qué vale nuestra ciudadanía y nuestras vidas? ¿Cuál es el futuro de la democracia en la que un presidente puede ser asesinado bajo circunstancias sospechosas mientras que la maquinaria de la acción legal ni siquiera tiembla? ¿Cuántos homicidios políticos más disfrazados de ataques cardíacos, suicidios, cánceres, sobredosis? ¿Cuántos accidentes de autos y aviones van a ocurrir antes de que se exhiban por lo que son realmente? La traición nunca prospera, dijo un poeta inglés. ¿Cuál es la razón? Porque si prospera, nadie la llamará traición. El pueblo norteamericano no ha visto la película Zapruder. ¿Por qué? El pueblo norteamericano todavía no ha visto las radiografías ni las fotos de la autopsia. ¿Por qué? Hay cientos de documentos que podrían probar esta conspiración. ¿Por qué se retienen o los quema el gobierno? Cada vez que mi oficina o ustedes, el pueblo, hacen las preguntas y exigen pruebas, la respuesta de arriba siempre ha sido seguridad nacional. ¿Qué clase de seguridad nacional tenemos cuando nos han robado a nuestros líderes? ¿Qué seguridad nacional permite la remoción del poder fundamental del pueblo norteamericano y ratifica el ascenso del gobierno invisible en los Estados Unidos? Esa clase de seguridad nacional cuando tiene el olor y el tacto y la vista de lo que es en realidad es fascismo. Someto ante ustedes que lo que ocurrió el 22 de noviembre de 1963 fue un golpe de Estado. Su más directo y trágico resultado fue la revocación de la decisión de Kennedy de retirarse de Vietnam. La guerra es el mayor negocio en Norteamérica, que vale 80 mil millones de dólares al año. El presidente Kennedy fue asesinado por una conspiración que fue planeada y ejecutada a los más altos niveles del gobierno y se llevó a cabo a través de guerreros locos, fanáticos y disciplinados en el Pentágono y el aparato secreto de operaciones de la CIA, entre ellos Clay Shaw, aquí presente. Fue una ejecución pública. Y fue encubierta por individuos cuyo proceder es similar al de la policía de Dallas, el servicio secreto, el FBI y la Casa Blanca, hasta llegar a incluir a J. Edgar Hoover y Lyndon Johnson, a quienes considero cómplices encubridores. El asesinato disminuyó al presidente y lo hizo un oficial pasajero. Su deber, su misión es hablar lo más posible del deseo de esta nación por la paz. Mientras juega también como agente de negocios en el Congreso para los militares y sus fabricantes de armas bélicas. Un naturista norteamericano escribió: un patriota siempre deberá estar listo para defender a su país contra este gobierno. No quisiera estar en su lugar ahora. Tienen mucho en qué pensar, han visto muchas pruebas que el público no ha visto. Remontándonos a cuando éramos niños, creo que los que estamos en esta sala pensábamos que la justicia era automática, que la virtud era su propia recompensa, que el bien vencía al mal. Pero con los años sabemos que esto no es cierto. Los seres humanos individuales tienen que crear la justicia, y esto no es sencillo, porque la verdad a menudo es una amenaza para el poder, y a menudo hay que luchar contra el poder a pesar de los grandes riesgos. La verdad es el valor más importante que tenemos, porque si la verdad no perdura, si el gobierno asesina la verdad, si no podemos respetar el corazón del pueblo, entonces no es el país donde yo nací y desde luego no es el país en el que quiero fallecer. Tennyson escribió: la autoridad olvida al rey que agoniza. Nunca hubo verdad más grande para John F. Kennedy, cuyo homicidio probablemente fue uno de los momentos más terribles en la historia de nuestro país. Nosotros, el pueblo, el sistema de jurado que está ahora juzgando a Clay Shaw, representamos la esperanza de la humanidad contra el poder del gobierno. Al cumplir con su deber, con el fallo de culpabilidad en esta endeble situación contra Clay Shaw, no pregunten qué hará su país por ustedes, sino qué harán ustedes por su país. Y no olviden a su rey que agoniza. Muestren al mundo que este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Nada durante todas sus vidas será jamás más importante. Depende de ustedes.
Realmente impactante, me parece que nunca mejor elegido este cierre tomado de la película JFK, ¿no? La película que refiere al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Así es que, bueno, después de este alegato, que, obviamente esto ha sido uno de los juicios tal vez más famosos de la historia de Estados Unidos, ¿no? ¿Es así, Juan?
Sí, así es. Y bueno, las condenas fueron absolutorias. Uh-huh. Es decir, la sentencia fue absolutoria.
Ajá, no, después de todo esto... no hubo, o sea, no se halló culpable absolutamente a nadie. Bien, perfecto. Me parece bien, ¿no? Como para cerrar este programa sobre juicio oral, con un juicio que me parece que fue tal vez de los más trascendentales de la historia del mundo, acaso como el de el asesinato a John Fitzgerald Kennedy. Nos estamos yendo, Andrea, ahora
nos
sí,
vamos.
Nos corre el tiempo. Mm-hmm. Y Jorge Stensi, que también está ya desde el otro lado del estudio.
Bueno, hicimos crítica penal, Juan Tapia, Victoria Boto, Natalia Mecineo, Lucía Sánchez Lucero, Lucho Gargiulo, Fede Bacher, que leyó el editorial hoy, también estuvo Alfredo de Leonardis, Alejandro Mosquera, pasó en representación del Comité contra la Tortura, después estuvieron los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense, Diego Levín
y Andrea Pérez en la conducción. Nos estamos encontrando entonces el lunes que viene.
Uh-huh. Nos vamos a ir con un tema de Spinetta que, recordemos, eligió la compañera Daniela Prieto del Centro Cultural de América Libre, que este viernes, sábado y domingo estará a pura fiesta porque cumplen 4 años de recuperado un espacio para la cultura.
Che, las felicitaciones, en serio, ¿eh? Para la gente de la América, de acá en 20 de septiembre y San Martín.
Exactamente.
Está cumpliendo 4 años. Viernes, sábado y domingo, dijiste entonces, 3 días de festejo.
Sí.
Bien, bien merecido los tienen. Bueno, nos estamos yendo entonces con Spinetta.
Ajá. Con el tema La Bengala Perdida. Hasta el lunes que viene.
Buscando un amanecer. Es otra comunicación.
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.